8:33, regresamos con Andrés Forero, Carlos Augusto Chacón, María Teresa Ronderos, Gabriel Silva, tratando de entender qué es lo que le ha pasado a Chile ayer con el rechazo, con una diferencia además muy muy grande con el acepto, con el apruebo, como dicen allá, y bueno, se estaba calentando el debate. Gabriel Silva, como dicen, porque creen que están en el Congreso, tiene la palabra para su réplica.
Bueno, ya cuando estábamos en la pausa creo que la resolvimos, pero
sí, me di cuenta, sí, los estaba viendo resolverla, pero resuélvanla delante de los oyentes.
No, es que yo creo que es bueno que Andrés termine su argumento, porque creo que queda claro.
Resultó el experto en Chile, o sea, nos tiene aquí enseñándonos muchas cosas.
Pues viví muchos años allá y quiero mucho Chile, Diana. Y entonces por eso decía que coincidía con Gabriel en que Gustavo Petro ayer, cuando habla de Pinochet, un poco en términos políticos, y comete a mi juicio ese error de política internacional, y además de lectura de lo que pasó, pues le regaló a la derecha chilena un triunfo que realmente es mucho más complicado. O sea, mucha gente que fue perseguida por la dictadura, Diana, mucha gente que ha sido crítica de la dictadura de Pinochet, votó rechazo. Personas que han estado jugadísimas con el plebiscito de entrada, porque sencillamente no se sentían representadas por ese texto constitucional. Entonces, ahí yo creo que Gustavo Petro comete ese error. Además, él, en lugar de corregir, insiste en el error. Fueron dos trinos adicionales los que sacó después. Y vuelvo a insistirle en algo que yo le decía a través de redes sociales, Diana: Pinochet se murió hace 15 años, y hoy los que sí siguen vivos y siguen violando los derechos humanos en el continente son Daniel Ortega y Nicolás Maduro.
Ahora, fíjese, una de nuestras panelistas habituales, Norma Jimeno, me escribía ayer un poco esa reacción del apruebo, que a mí me pareció increíble y me pareció ejemplar, porque dijeron, escuchamos con humildad lo que el pueblo de Chile ha manifestado.
Ese era un punto que yo quería decir. Esto no es un fracaso de la democracia, esto es un triunfo de la democracia en Chile. Porque la democracia habló, y cuando, o sea, democracia también, como decía un politólogo americano hace poco, democracia también es perder elecciones. Eso también es democracia. Entonces, a mí me parece importante que no se piense que entonces esto muestra la crisis de la democracia, porque no es así. Esto muestra una democracia que funciona, la gente es sofisticada, le gusta una cosa, no le gusta la otra, vota por una nueva constitución, pero no esta, quiere otra, ¿no? Y en eso, Carlos, yo nunca quise decir que la gente votó por miedo. La gente sí tenía muchos miedos, pero miedos en el sentido de incertidumbres a esto, a dónde los iba a llamar, a llevar.
No,
pero
también un desacuerdo
muy maduro, digamos, que sabía lo que había cosas que no estaban allí resueltas y que había mucha incertidumbre.
Gabriel
Ahora,
Silva.
Gabriel, solo quiero decir una cosita para darle la palabra a Gabriel. Punto que hizo Gabriel, yo lo haría incluso más fuerte. Hoy en día está volviéndose sumamente difícil gobernar con la fragmentación que crean las redes sociales y la polarización constante. Ya prácticamente cualquier política de centro es prácticamente imposible. O sea, todo se radicaliza porque toda la lógica de las plataformas y de los algoritmos es llevar a la radicalización de la gente. Entonces, eso también hace muy difícil explicar una constitución de 380 artículos por las redes sociales. Vaya, explíquele usted eso a gente. Y si Colombia no pudo explicarle, o el presidente Santos no pudo explicar el voto del acuerdo, imagínese esto, ¿cómo se lo explica usted a la gente con el ruido que hay en las redes y la manipulación? Es muy difícil.
Gabriel.
Bueno, yo quería volver a tu punto sobre las expectativas crecientes, que es algo, y exponenciales, que es algo muy complicado en la política, y sobre todo en la política moderna o contemporánea. Sí me parece que estamos corriendo un riesgo muy grande, que yo francamente diría que se mantiene el gobierno y el presidente en una actitud de populismo, una actitud populista y no de estadista, y en esa medida pues es imposible cumplir, porque, y uso tres ejemplos, en el tema de orden público pues se hace un ajuste profundo en las Fuerzas Armadas, y después la realidad impone que las Fuerzas Armadas son necesarias para el proceso de paz y para poder ejercer un nivel de coerción mínimo sobre los grupos armados. Entonces, el populismo con que se manejó, sin desconocer que era necesario hacer unos cambios profundos en las Fuerzas Armadas, ese populismo de decir que estábamos era limpiando, barriendo, cambiando, eso cuando viene el momento de la verdad, Por ejemplo, cuando le toca al presidente Petro decir voy a usar la fuerza contra estos grupos criminales en todas sus dimensiones, entonces ahí hay una contradicción entre el populismo y el actuar como estadista. Si no resuelve esa contradicción, por ejemplo, en decisiones como las que se vienen, que van a ser muy difíciles, el salario mínimo, si escoge el camino del populismo y hace un incremento desbordado del salario mínimo, en respuesta a esas expectativas crecientes de mejoría de la calidad de vida, no apoyadas, no sostenidas en realidades de crecimiento o de empleo, entonces, ¿qué va a terminar eso? En una inflación que es el peor impuesto, el peor factor de pobreza para la gente. Y así seguiríamos citando ejemplos que está en una coyuntura que si el presidente decide comportarse como populista y seguir en campaña y no pasar a ser estadista, que lo puede ser si lo quiere ser, porque tiene las condiciones, tiene la experiencia, si no hace ese cambio, el país va a llegar a un punto donde el propio Petro va a estar sitiado por su fracaso. Y cuando esté sitiado por su fracaso, corremos el riesgo de que apele otra vez a lo que le dio el poder, que es a mover las calles y a decir que somos los ricos, o somos los empresarios, o somos los políticos, o somos quién sabe, o la iglesia, quién sabe quién le va a echar la culpa a los que impiden el cambio. Que ya se vio un poquito cuando el ministro del Interior hizo un llamado que si el Congreso no les pasaba la reforma, de pronto había que sacar a la gente a la calle. Ese tipo de comportamiento es necesario moderarlo si no queremos tener una crisis de expectativas y también la crisis de carácter político.
Ya que toma el tema de orden público, quiero en esta parte del programa preguntarles un poco sobre esta complejidad de la seguridad. El primer hecho de violencia que ocurre en zona rural de Neiva tras la activación de un explosivo y la emboscada a una patrulla de la policía que deja 7 uniformados muertos y 1 sobreviviente. Según el presidente Petro, hay una alta probabilidad de que los responsables sean miembros de disidencias de las FARC, que anunció medidas como volver a la designación de zonas de conflicto que se tenían antes de la firma de la paz con las FARC y evitar presencia de auxiliares de policía, es decir, quienes están prestando servicio militar en esa institución en las zonas de conflicto. Pues de este hecho, 3 de los 7 policías que murieron eran auxiliares. En Páez, en Cauca, hubo hostigamiento en contra de la población civil este domingo en la tarde. En norte del Cauca se intensifica el conflicto y hay denuncias de pobladores del rol de actores armados en los problemas de invasiones de tierras. En Bogotá, la situación está salida de madre, 3 cadáveres más en bolsas, mientras el ELN en un comunicado este mediodía criticó la idea de paz total, criticó que se incluya a las organizaciones como el Clan del Golfo. Eso ahí ya es otra temática, pero digamos, ¿cómo ven este nivel de violencia del Cauca hasta Bogotá en momentos en que se habla de paz total? ¿A qué responde esa dinámica de elevar la conflictividad? Chacón, lo escucho.
Pues yo creo que lo primero que hay que decir, en honor a la verdad, es que el deterioro de las condiciones de seguridad del país no es responsabilidad de este gobierno. Eso ya viene desde el gobierno anterior y, por supuesto, del gobierno antes del gobierno Duque, es decir, desde el gobierno Santos. Por diversas razones, las condiciones y los fenómenos criminales y de violencia organizada del país en muchos territorios son multicausales, son diferenciados. Nos ha hecho falta entender el contexto estratégico que enfrentamos, tanto en lo interno como en lo externo, desarrollar las capacidades suficientes. Diana, lo que estamos viendo son pues unas redes criminales que se han fortalecido alrededor de las economías ilícitas, no solamente el narcotráfico, sino también la extracción ilícita de minerales, el contrabando, la tala de bosques y la tala indiscriminada. Pues ese tipo de economías ilícitas convergen donde operan estos grupos criminales, donde asesinan líderes sociales, donde asesinan líderes ambientales, defensores de derechos humanos, un deterioro total del control territorial, una ausencia de ese liderazgo para retomar el control territorial, pero no solamente la fuerza pública, porque es que el problema también aquí ha sido, creo que son muchos los problemas, y el doctor Gabriel, que ha sido ministro, pues me complementará porque la lista debe ser larguísima, pero yo me quiero enfocar en 2. Uno, esa iniciativa para retomar el control territorial, no solamente con la presencia de la fuerza pública, sino de la institucionalidad, los territorios que siguen estando desconectados del país, sin las inversiones suficientes, a pesar de que en el último gobierno se avanzó mucho en infraestructura, pues son territorios muy apartados, donde la presencia de la institucionalidad, entendida no solamente como los militares, sino la justicia, la educación, la salud, los servicios básicos, etcétera, siguen estando ausentes. Son comunidades muy vulnerables al control social que hacen los grupos criminales. Y lo segundo, pues sin lugar a dudas, es la narrativa y el relato respecto a enfrentar las economías ilícitas. Entonces no se puede fumigar, no se puede erradicar incentivos perversos con el PENIS que generaron que aumentara el cultivo de coca, seguir atacando los dos eslabones más débiles. Por muchos años nosotros cometimos el error de enfocarnos en los eslabones más débiles del negocio del narcotráfico, que eran los campesinos que siembran la coca y los consumidores, y eso ha demostrado ser un rotundo fracaso.
Pero frente a esos dos eslabones es que va dirigida los anuncios últimos.
Pues es que, Diana, el tema es que esto hay que entenderlo en su integralidad. Es un fenómeno muy complejo. Tenemos que desarrollar capacidades especializadas, enfoques territoriales diferenciales, responder a unas necesidades. Mire, cuando se planifica desde el Estado la sustitución de cultivos y se les dice a los campesinos tranquilos que desde el Estado le planificamos qué cultivo le va a ser rentable, a la vuelta de 2 años el mercado demuestra que eso no es así. Es decir, aquí entender y comprender la magnitud del problema requiere realmente de sacarse de la cabeza la ideología que pretende crearle o darle unos matices a los grupos criminales, ¿no? Diferenciarlos, en algunos casos legitimar la violencia política. Hay sectores, no estoy diciendo de izquierda, hay sectores que desafortunadamente históricamente han legitimado la acción política violenta o han legitimado o validado la acción armada de algunos grupos, y eso es nefasto. Hasta que no haya un acuerdo nacional por rechazar todo tipo de violencia y no justificar ninguno, lo que hace el ELN, pues obvio, ellos están diciendo a mí no me metan en el mismo saco. Yo tengo, digamos, digo obvio porque me pongo en la posición de ellos, yo tengo un estatus distinto, a mí reconózcame otra característica. Entonces eso
es... Perdóname, pero tú no crees, o sea, yo lo que siento es que el planteamiento teórico de cómo está planteando las reformas Petro va por el camino que es. Él está hablando de desmilitarizar y limpiar la policía, de consejos de seguridad, incluyendo a líderes civiles, de confiar en la población, que es lo que no se ha hecho nunca, porque el Estado no está, pero el Estado creo que está en todas partes. El problema no es que esté, es que no confía en nadie, y tiene claro. Totalmente el ejército, un ejército de ocupación o un ejército que trabaja con la gente, está totalmente aislado. Entonces, esa línea va bien, yo siento que va muy bien, que el Estado persiga no a los críticos del gobierno, sino a la corrupción, que también socava la legitimidad del Estado en todas partes. Eso me parece bien. ¿Cuál es el problema grave? Que es donde yo veo. Y es que, como tú bien decías, eso hay que aterrizarlo. Y eso es complejo. Y eso hay que crear. La inteligencia juega un papel central en todo esto. Y acabamos de sacar 20 y pico de generales de la policía. Y muchos de ellos se fueron con el conocimiento. Entonces yo creo que ahora lo que no hemos visto es los planes concretos de cómo se va a lograr eso. No es,
pero mira,
no es muy temprano.
Solo esto, o sea, pero de acuerdo, pero fíjate, por ejemplo, el tema del pie de fuerza. Entonces está diciendo que el servicio militar sería casi que optativo y no obligatorio.
Entonces, pero eso es bueno, yo estoy de acuerdo con eso.
Pero no, solo permíteme una cosa. No, en principio también. Es que yo en principio creo que en un país que no tuviera las condiciones que tiene Colombia, el servicio militar no debería ser obligatorio, nadie lo debería, porque eso viola las libertades. Pero desafortunadamente necesitamos contar con el pie de fuerza para enfrentar a estos grupos, porque necesitamos las capacidades. Acá hay un deterioro de la capacidad para enfrentar las amenazas internas y externas.
Pero que hable el exministro de Defensa.
Tenemos una visión muy distinta, y es que a mí no me parece que enfrentar a unos grupos delincuenciales, criminales, a crimen organizado, se enfrenten como si estuviéramos enfrentando una guerra.
O lo que pasa, María Teresa, es que
soldados conscriptos. Eso lo llevamos intentando 40 años y es un fracaso. Necesitamos enfrentar a esa gente con inteligencia, con investigación, con seguimiento.
Pero eso hace parte de una política de seguridad que no conocemos. Conocemos los ingredientes de la política de paz.
El énfasis no está en la inteligencia. Perdón, representante, solo esto. Es que, de acuerdo, María Teresa, pues dijo, si nos concentráramos no en los eslabones débiles, sino en todo, implica atacar todo el eslabón de las cadenas criminales y de los grupos ilícitos. Por supuesto, pero no tenemos capacidades de inteligencia porque en los últimos años se han desarticulado. Se enfocaron en una política de
objetivos de alto valor estratégico, que eso sirve para salir a los medios, pero no resuelve los problemas. O sea, es que es más en lo que podemos estar de acuerdo, pero el principal anuncio de la paz total, o uno de los principales anuncios, es cambiar el modelo de servicio militar obligatorio. Enfrentemos las realidades y lo que tenemos en los territorios, que es unos grupos empoderados que están asesinando a los colombianos.
Gabriel y Forero.
Sí, yo creo que arrancaría por decir que no estamos enfrentando organizaciones criminales, sino economías ilegales. Esto quiere decir que hay unas estructuras socioeconómicas armadas en torno a las rentas ilegales que mencionaba Carlos Augusto, como incluso hasta la extracción de madera ilegal, la trata de blancas, la misma droga, el oro, todas esas cosas. Alrededor de cada operación que extrae rentas ilegales se crea una red no solo criminal, sino socioeconómica y, por lo tanto, política. Entonces, estas redes son difíciles de penetrar, muy difíciles de penetrar y de combatir, porque por coerción o porque es un modus vivendi, la sociedad y los grupos humanos alrededor de estas economías ilegales tienden a ser refractarios al Estado, a la presencia de la fuerza pública, a la acción de la justicia. De hecho, no colaboran, no participan en los juicios, en fin. Es decir, el Estado está presente, pero es un convidado de piedra. Y eso es una situación diferente. Por eso coincido que la gente que dice más Estado, más Estado, más Estado, no es suficiente. Se necesita, y coincido con María Teresa de eso, convencer a la población que esa colaboración con el Estado es factible. Pero eso solo se puede hacer con una posición muy clara frente a los que están en la violencia para usufructuar una renta ilegal. Eso es muy diferente. Y hoy, lo dice hoy el ELN, que también está en competencia por esas rentas ilegales. Lo dice hoy el ELN diciendo, no me mezcle con esa cosa de las bandas, porque aunque yo usufructo las rentas ilegales, yo soy diferente. Porque es que tienen razón, porque es que finalmente el crimen organizado tiene acciones de carácter político, pero no tiene motivaciones políticas. Uno puede decir que en el caso, y mucha gente lo dice, del ELN tampoco, pero internacionalmente uno podría decir que cumple con el estándar establecido. A lo que voy es que el manejo de la paz total implica una carencia de discriminación que no es factible cuando tenemos 20, si uno las cuenta con cuidado, por lo menos 20 modalidades diferentes de economías ilegales que pasan desde lo profundo de la selva hasta los barrios populares en las principales ciudades. Esa cadena que se traslapa, entonces creo que el concepto de paz total se va a chocar contra una realidad de un crimen que está fragmentado, que está articulado profundamente en esas economías ilegales y que no se puede manejar de una manera, digamos, como una cobija que cubra a todos de la misma manera.
Forero.
Diana, varias cosas. Yo creo que pues, obviamente, todos queremos la paz, ¿cierto?, en Colombia. Lo que yo veo que ha pasado con este gobierno, y vuelvo a insistir, son solamente 4 semanas las que llevamos. Sería injusto hacer como hacían muchos de los miembros del Pacto Histórico de responsabilizar al gobierno de lo que está sucediendo. Este es un problema que trasciende gobiernos y que es muy complejo. Como lo decían Carlos Augusto, lo decía Gabriel, lo decía María, pues ya hay elementos, o mejor dicho, hay grupos armados al margen de la ley que no tienen una finalidad política, sino que sencillamente están pues explotando rentas ilegales, y eso hace que sea un tema muy complejo. Pero yo creo que lo que sí uno puede cuestionar es la manera en que está tratando de llegar el presidente a esa paz total que él ha mencionado. Entonces, dos cosas. Yo creo que por un lado ha habido cierta ingenuidad, por otro lado un exceso de voluntarismo, y por otro mucha improvisación. Uno podía cuestionar muchos de los elementos del proyecto, del proceso de paz de Juan Manuel Santos en La Habana, pero era algo que no estaba improvisado, era algo que habían pensado realmente, se habían puesto a pensar cómo iban a hacerlo, y no había improvisación. Algo que, pues vuelvo a insistir, yo estuve en desacuerdo con muchas de las cosas a las que llegaron, pero pues dijeron que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado. Ya el canciller Leiva se lo va a decirnos que no, que aquí iba a haber unos acuerdos parciales. Y cuando uno revisa la extensión, la prórroga de orden público, dice que los acuerdos a los que se alcancen van a ser políticas públicas. Entonces, eso pues es bastante problemático. Hoy vimos ya que el ELN dijo, oiga, no me mezcle con esta gente, nosotros somos pues unos delincuentes de distinta laya, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí además me preocupa es que el presidente, antes de sentarse a la mesa, entregó prácticamente todas las cartas de negociación. Entonces, esto lo decía, creo que ya era ayer, Mauricio Gómez, en una columna del Tiempo, donde pues decía que esto es zanahoria sin garrote, y prácticamente desarticuló o ha golpeado de manera muy importante la capacidad operativa de nuestras fuerzas militares y de policía para combatir estas amenazas. Entonces vimos lo que pasó, por ejemplo, el pasado viernes, que a todos pues obviamente nos dio muy duro que hubiera matado a estos 7 policías en este atentado, pero pues entonces uno dice, venga, entonces ¿cómo vamos a responder ahora? Lo decía María, hizo una purga importante en la policía y en el ejército. Son más o menos 50 generales en todas las fuerzas. Y pues la experiencia no se improvisa. Eran personas, y esto lo sabe muy bien Gabriel Silva, que fue ministro, pues personas que estaban durante 30 años en un ejercicio de formación permanente, que era formación no solo teórica, sino también práctica. Y que obviamente quedamos sin esa capacidad de respuesta. Por otro lado, entonces dice que va a acabar y va a frenar el tema de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Por otro lado, dice que va a frenar el tema de las extradiciones si es que esta gente se acoge, y adicionalmente pues uno puede decir me parece que pues todos pues, que deseamos que no haya niños y no haya muertos en el país, cierto, y pues uno puede decir, oiga, mire, aquí están protegiendo a los niños, pero al final termina habiendo unos incentivos perversos con el tema de frenar los bombardeos. Pero bueno, hizo todo eso sin haberle hecho ninguna exigencia a estos grupos armados. Entonces uno dice, se va a sentar y prácticamente ya les entregó todo, y como hemos visto hasta ahora, lamentablemente la violencia sigue.
Pues apenas empezamos la semana y vamos en un mes de gobierno, vamos a seguir analizando cada día estos temas que nos ocupan. Gracias a ustedes por estar en Hora 20 y que tengan una feliz noche.
Muchas gracias, Diana.
Gracias, feliz noche.
Gracias,
feliz noche a todos.
Chao, chao.